esto genera solo 3 gramos de residuo del papel en el que está envuelto, nada más, versus cualquier producto líquido que genera ese medio kilo de residuos de plástico. En segundo lugar, no abulta. Es decir, para transportar miles de litros o millones de litros se requieren muchísimo menos camiones porque no ocupa espacio, por lo tanto hay muchísimas menos emisiones de CO2. Lo ha probado gente que igual lleva 15 años consumiendo el champú anticaspa este que sale en la tele todo el rato, la marca más vendida, y me ha dicho que le funciona igual mi champú, que le quita la caspa. Complicado, pero sí que es complicado el alcanzar una audiencia grande o lo suficientemente grande como para que el negocio sea rentable. Y es aquí donde yo sí he aprendido que no puedo hacer eso. Pero lo más difícil es la gestión de la duda eterna de si lo estoy haciendo por el buen camino. O sea...
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola marketer, a Mónica Martín la conocí en un evento en Barcelona y me pasé más de media hora machacando su idea de Refill Concept. A lo cuñado absoluto, yo le llamo colocarme en el rol de Black Hat, sombrero negro, o de poli malo. Acabó convenciéndome, porque la verdad es que la idea es muy bonita, pero en breve, para que sepas de qué hablamos, de The Refill Concept, lleva un par de años trabajando en lograr fórmulas de champús, geles y limpieza del hogar que puedan distribuirse en polvo, sin el agua. Se vende la primera vez con una botella de aluminio rellenable, de ahí lo de The Refill Concept, y se recompone el producto final añadiendo el agua y los polvos todos juntos en casa. Brillante, sencillo y súper ecológico. Mi preocupación era, te falta marca. Y se mete en un sector que lleva generaciones impactándonos por medios masivos, haciéndonos marquistas, cada uno de su champú, de su marca de limpieza, etc. Y no solo es que sea una marca recién nacida, hay otras marcas nativas que lo lograron, sino que el nombre de Refill Concept se centra hasta en el nombre, en el cómo. Y tenía mis dudas de si eso era un driver de decisión suficiente. Y como tenía dudas, la he invitado al podcast para seguir rompiéndole la cabeza una hora. Verás que se consolida que es un productazo, un ideón, que ya os quiero ver a todas y todos probándolo. Os dejo enlace en las notas del podcast, pero que cuesta mucho moverlo sola ella como líder y sola The Refill Concept como marca. Vamos a verlo, pero antes... Nueva semana, estamos en enero, nuevo patrocinador. Wapping, la plataforma de fidelización de clientes especializada en el retail omnicanal. Wapping analiza e integra información de los clientes, tanto de compras online como de tiendas físicas. Administra grupos de clientes, permite crear programas de puntos, recompensas, tarjetas regalo y más, todo gestionable mediante una cartera única de tu marca. Esta herramienta española trabaja con reconocidas marcas como Silvon, Paco Perfumerías o Gadis Supermercados. Así que te animamos a contactar con ellos para una demo gratuita en Wapping Web, Wapping con WIWP.com.
Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us.
Mónica Martín, muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal?
Bueno, un placer tenerte por fin por aquí, que llevamos mucho tiempo hablando de este proyecto de Refill Concept. Cuéntanos primero cómo nació esta idea de Refill Concept.
¿Cómo nació? Pues no es un único factor. A mí siempre me ha gustado todo el tema de cosmética. Cosmética natural, bueno, yo cuando era muy joven ya me ponía mis emplastos en la cara y hacía muchas pruebas y cosas de estas. Pero es verdad que no me he dedicado profesionalmente a este tema. Y entonces también es verdad que durante la pandemia fue como mucho más consciente de la cantidad de plástico. Al estar más tiempo en casa también, más consciente de la cantidad de plástico que se generaba. Y un día que me crujió la cabeza en la ducha y fue como, vi un montón de botes, un montón de demasiado bote, este lo tengo que tirar, este le queda poco, a ver, este está vacío, tengo que ir reciclar. Y de repente dije, tiene que haber alguna otra manera de hacer las cosas. Y me puse a investigar. Y como soy cabezona, pues fui mirando y fui pensando, esto tiene que... Y empecé a hacer algunas pruebas así en casa y luego ya... pues empecé a contactar con laboratorios con ya una idea, tener una idea muy clara de que, y he empezado por los geles de ducha y los champús concentrados en polvo para ser solubles en casa en agua, es decir, le hemos quitado el agua, porque para poder quitarle el plástico le tienes que quitar el agua, pero hay muchas ideas detrás que son factibles para hacer un poco lo mismo en muchos otros productos. Y así nació la idea. O sea, la idea nació en momento ducha.
Vale. ¿A qué te dedicabas tú antes?
Bueno, yo siempre he trabajado en el mundo digital para terceros. He estado como directora digital de Intersport, he estado trabajando en Esplio, he estado trabajando en Salvat Editores, pero siempre para terceros. Realmente no me había planteado el emprendimiento. Simplemente me lo había planteado cuando tuve un pequeño parón con mi segundo hijo, que me cogí unos mesecitos de, dije, con el segundo lo voy a hacer mejor que con el primero, que lo enchufe en la guardería enseguida, pobre. Y fue la primera vez que también se me empezaron a ocurrir un par de ideas, pero luego te sale un trabajo y bueno, ha sido la cultura en mi casa, nadie es emprendedor, mi padre siempre ha trabajado para terceros, mis hermanos para terceros, y no, era ese rumrum que tenía y después de la pandemia, como sabes, pues en Intersport pues había muchas 300 tiendas cerradas y hubo muchas salidas y dentro de los cargos directivos, y una de las salidas fue la mía. Entonces me encontré en un momento en el que tenía que decidir si ahora o nunca, porque ya tengo una edad y digo, si sigo trabajando, me vuelvo a meter un poco en la línea de buscar otro trabajo dentro de otra empresa, ya fuera grande, pequeña, pero otra vez a llevar una dirección digital, una dirección de marketing, o volver un poco a la misma rueda con alguien, para los próximos 5, 8, 10 años, pues ya no iba a tener la posibilidad nunca de, porque ya a los 65 no me veía, ¿eh? Eso ya no me veía tanto. Y entonces decidí que era la única oportunidad que tenía a nivel vital de intentar hacer algo por mí misma. Es decir, más mío. Siempre he levantado cosas, además en las estructuras que he estado siempre, en las diferentes compañías, siempre he levantado proyectos de cero. Entonces era como, bueno, pues ya que lo he hecho para terceros, pues voy a intentar hacerlo para mí, ¿no? Pero es muy distinto, es muy, muy distinto.
Pero ya hacemos un spoiler de que esto cuesta más cuando es para uno.
Esto es muy distinto, sí.
Entonces, lo primero que noto es que fue un emprendimiento por motivación más que por necesidad, ¿no?
Sí.
De que no era un tema de, no, es que me encontré en paro, no sabía qué hacer. Oye, seguramente si quisieses, habrías vuelto al mercado a otra dirección digital más, a levantar cosas, pero porque no, me apetece hacerme algo propio.
Sí. A ver, tenía la suerte de tener ahorros y de tener toda la posibilidad de capitalizar todo el paro que tenía arrastrado de un montón de tiempo, no había cobrado nunca el paro, y me dije, pues eso, ahora o nunca, es que o me quito ahora la espina o me moriré sin haberlo intentado nunca.
Y cuéntanos qué es The Refill Concept, porque me has decidido cómo nació, pero el Elevator Pitch.
Elevator Pitch es una empresa que pretende hacer productos de calidad a nivel cosmético inicialmente, productos de calidad que funcionen, de tratamientos, champús y geles, pero que son concentrados en polvos solubles para evitar el plástico. ¿Por qué? Porque si tienes cierta conciencia de sostenibilidad, hay mucha gente que se ha pasado a consumir productos sólidos, que son perfectamente sostenibles porque van envasados en papel, no abultan, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pueden tener ingredientes más o menos naturales, etcétera. Pero tú compras un producto que no deja un gran residuo cuando compras un sólido. Pero cuando compras un líquido, estás dejando cada vez un residuo de medio kilo de plástico, tirándolo bajo, ¿vale? Porque las botellas de plástico que yo he probado muchas, las de 300 mililitros, las de medio litro, las de 750, todas más o menos pesan entre medio kilo y 700 gramos de plástico. Y el plástico sabemos que no siempre es reciclable. Es decir, a mí me hace mucha gracia el término esto es reciclable, pero yo si le diría al gobierno, oiga, señores, empiecen a meter los términos de esto es potencialmente reciclable. Pero no es efectivamente reciclable, porque depende de muchísimas cosas, hay siete tipos de plástico, depende de la zona donde tú estés, la industria del reciclaje está más desarrollada o menos desarrollada para hacer separaciones de producto. Entonces, que algo sea potencialmente reciclable no quiere decir que sea efectivamente reciclable. Y el problema del plástico, dependiendo de con quién lo consultes, es una realidad que está entre el 10 y el 30% de reciclaje total de todo lo que se produce de plástico. Entonces, a mí me chocaba mucho, y yo intento hacer una marca lo más coherente posible, porque me chocaba mucho el interés de la gente en utilizar productos naturales, cada vez sin sulfatos, sin parabenos, sin siliconas, que todo esto también, estos tipos de ingredientes, también hay algunos que no son biodegradables, es decir, que afectan a la fauna y a la flora del agua, pero que me vienen basado en plástico. Y es como, es que yo compro todo el producto, no compro solo lo de dentro, que es súper natural. Es que con estos 200 gramos o 300 o 500 de plástico, ¿qué hago? Es como un poco aliviar conciencias diciendo, bueno, como es reciclable, yo lo cojo y lo reciclo. Pero es que de 10 botellas que reciclas, 3 se reciclan efectivamente, las demás no. Y así acaban esos mares, esos continentes en el océano de plásticos, que es que eso es una realidad que hay que mirar. Entonces, lo que ha pretendido de Refill Concept es, te enseño, es este sobrecito de 26 gramos, es medio litro de champú. Bueno, en este caso es un gel. Te voy a enseñar un champú. Es lo mismo, al final funciona igual. Es el mismo principio, simplemente yo cojo este sobre, y lo mezclo en agua caliente en casa. De la misma manera en la que me puedo preparar un té. Yo caliento el agua, lo mezclo con el polvo, lo remuevo un poquito como el azúcar en un café y lo dejo que se enfríe. Y ya está. Claro. Entonces, esto primero que es... genera solo 3 gramos de residuo del papel en el que está envuelto. Nada más. Versus cualquier producto líquido que genera ese medio kilo de residuos, de plástico. En segundo lugar, no abulta el transporte, es decir, para transportar miles de litros o millones de litros se requieren muchísimo menos camiones porque no ocupa espacio, por lo tanto hay muchísimas menos emisiones de CO2. En la fabricación, como no se necesita calentar grandes cubas de agua, porque los champús también se producen en laboratorio con agua caliente, porque normalmente pues puede llevar aceites, etcétera, necesitas que eso se disuelva perfectamente bien. Entonces, en los grandes centros de producción se necesita muchísima energía para producir un producto líquido. En cambio, para producir esto apenas produces CO2. Entonces, todo eso es la coherencia que le hemos querido dar a la marca para utilizar una única botella. Nosotros hemos hecho una única botella de aluminio, ¿vale? Aquí el color no se ve, es aluminio, no está con una etiqueta puesta, está lacada, serigrafiada, es decir, no te deja manchas, dura para toda la vida. Esto es aluminio, no se rompe, es muy resistente y simplemente necesitas ir reponiendo los sobrecitos.
Los sobres.
Este es el sistema. Hemos hecho unos sobres más pequeñitos, estos son para 100 mililitros, para que la gente los pueda probar en una botella que tengo por aquí, más pequeñita, de viaje, de gimnasio, de lo que quieras, para probarlo. Si quieres probarlo, no quieres comprarte el grande, si no te va a gustar. Te va a gustar igual, porque funciona fantástico. O sea, yo la gente, al principio siempre tienes las dudas, tú crees que has hecho un buen producto, lo has probado tú, pero yo pues tengo un tipo de pelo, no tengo 4 tipos de pelo, y he hecho 4 tipos de champú, para cabello graso, con caspa, anticaída, etcétera. Entonces, cuando lo pruebas con la gente que realmente tiene esas necesidades y te dicen que funciona, es cuando dices, fantástico. O sea, yo lo ha probado gente que igual llevaba 15 años consumiendo el champú anticaspa este que sale en la tele todo el rato, la marca más vendida, y me ha dicho que le funciona igual mi champú, que le quita la caspa.
Qué bueno.
Entonces, pues la fórmula funciona y luego el formato pues es este, en el que no evitas el residuo del plástico. Utilización de una única botella, no necesito 100 botellas, aparte que estamos hablando de algo que afecta a lo largo de toda tu vida, porque estoy hablando de un producto que entra en la rutina diaria hasta el día que te mueres.
Yeah.
Porque tú no dejas de ducharte, o sea, no es un consumo puntual, es un consumo recurrente. Entonces es algo que tiene un impacto a lo largo de toda una vida.
Entonces, nos encontramos con una idea sin peros, ¿no? Que es ese punto de, ok, aquí lo que vemos es, solucionas un problema, de yo estoy en la ducha y noto que cada mes o cada mes y medio tengo que comprarme un bote nuevo, tirar el anterior, eso es plástico, potencialmente reciclable, pero Dios dirá qué pasa con él. Y la alternativa que planteamos es que sea un sobrecillo de 3 gramos con una botella de aluminio que reutilizas constantemente. Entonces, hago de poli malo, ¿no? ¿Dónde están los peros? Entiendo que cuando planteaste la idea, ¿cómo validaste que al final, más allá de que la idea era buena, la gente iba a estar dispuesta a interesarse por esto?
Vale, mira, yo leí muchísimos estudios de cómo había afectado el cambio en el consumidor, cómo había afectado la pandemia en el cambio del consumidor. Entonces se hablaba de un nuevo consumidor muchísimo más consciente en general, ¿vale? Se hablaba de un consumidor que había tomado una conciencia de lo que vale realmente las cosas, de la importancia de las cosas cuando estábamos ahí solos, aislados, y un consumidor que estaba dispuesto a, digamos, gastar un poco más para obtener un valor adicional. Entonces, basándome un poquito en todos estos estudios, que no hice yo, evidentemente, que eran de grandes estudios, etcétera, pues vi que había una posibilidad. Entonces, empecé a estudiar un poquito también qué encontraba en Estados Unidos, qué hay fuera, ¿no?
Claro.
Pues empecé a mirar qué había en UK, qué había en Estados Unidos, qué había en el norte de Europa.
Que igual Estados Unidos no es el mejor ejemplo de conciencia ambiental.
No. No, pero si alguien vende online en Estados Unidos algo que tiene un público, porque nada que tengas
claro,
los neoyorquinos...
Hay un micronicho, es igual 5 veces el de España, claro.
Tal cual, ¿no? Entonces empecé a estudiar esto y es verdad que encontré productos que igual eran, sobre todo en términos de en limpieza, más en limpieza, encontré este sistema, o sea, un sobrecito, lo echas en agua y tienes este tipo de, no sé, de multiusos o limpiador de baño, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y encontré en Estados Unidos también, no este sistema en el que tú tienes un... Finalmente, al final, cuando tú lo reconstituyes, tienes un champú líquido como los de toda la vida, es decir, líquido normal, ¿vale? Pero en Estados Unidos lo que hay o lo que encontré fue polvos que directamente, como el polvo de talco, que te lo pones en la ducha y directamente emulsiona.
Claro, con la agua, con el agua que cae, ya...
Directamente, entonces tú ya te pones el polvo y también va envasado pues, en un cartón o lo que fuera, ¿no? Es verdad que no encontré exactamente... este tema de disolver un producto para luego tener la experiencia natural de tener un champú que le das al difusor de toda la vida, pero sí que encontré cositas, ¿no? Y entonces todo esto me hizo ver pues, que cada vez más había este mercado. Estuve leyendo muchísimo sobre cosmética natural y está creciendo muchísimo más que la cosmética, o sea, a nivel porcentual, no en volumen total, que la cosmética tradicional y todos estamos viendo que cada día van saliendo algunos unicornios o gente que está cambiando las cosas con ideas nuevas, ¿no? Por ejemplo, un Natulin, que ahora ya no necesitas tampoco el tarro de para lavar la ropa. ¿Lo conoces? No sé si lo conoces. Pues son unas tiras, como una hojita, que lo metes directamente en la lavadora y eso es detergente. Entonces, son unas cajitas pequeñitas, ya no necesitas el tocho primero de plástico, cargar el agua, etcétera, ¿no? Luego tenemos un Incapto, por ejemplo, que ha salido de café con, bueno, pues ya queremos el café instantáneo, pero te está evitando todas estas, las cápsulas, ¿no? Entonces, veo... O vi en aquel momento que había pues este movimiento, ¿no? Y entonces sí que pensé que hay un nicho, es decir, también hubo un momento en que la cosmética natural apostó por los sólidos y al principio era como un sólido, pues esto es volver a los tiempos de mi abuela, cómo me voy a duchar con sólidos, y están súper implantados. Entonces yo creo que realmente es una alternativa buenísima para la gente que no le gusta el sólido o que simplemente tiene la conciencia de sostenibilidad, y el sólido era la única solución, pero no, igual no le acaba de convencer, pero hay muchísima gente que sigue utilizando líquidos. Entonces el líquido, hay todo este movimiento también de refill, ¿vale? Tú ya has visto primeras marcas que tienen los refillables en la tienda, donde tú vas con tu botella y lo rellenas.
Claro.
Pero esto para el usuario, yo me encontraba con muchos usuarios que iban entrevistando, me decía, cada vez que paso por la tienda es que, joder, yo no me he acordado de traer mi botella, entonces tengo que comprar otra. Entonces tú tienes que acordarte al salir de casa de llevarte 3 botellas porque vas a hacer la ruta de rellenar, ¿vale? Tiendas a granel, etcétera. Entonces hay gente que se ha ido acostumbrando a este tipo de alternativas que tampoco son súper cómodas para el usuario, pero hay usuarios que están haciendo ese esfuerzo para cambiar un poco las cosas. Entonces yo vi que aquí había público donde público en general, donde hay esa conciencia de sostenibilidad, hay esa conciencia de cada vez utilizar menos productos tóxicos, evidentemente tóxicos están prohibidos, ¿no? Pero pues menos parabenos, menos productos artificiales, más productos naturales, y que están dispuestos, pues si yo estoy dispuesta a acordarme de coger las botellas, de hacer la ruta, de rellenar, hombre, hacer las cosas como si me preparo un té, no tener que luego reciclar, etcétera, pues me parecía aportar una solución también de comodidad para el consumidor.
Claro, acabas de matar uno de mis stoppers, ¿no? Que decía, a ver, ¿qué noto? Uno, estamos pidiendo más esfuerzo al usuario, ¿no? Es decir, que tiene que en su casa poner a hervir agua, ¿entendí bien, no?
Te voy a dar la vuelta.
Por eso, ya me lo diste, es decir, era como, es en el fondo menos que irte a una tienda granel con tu botella todo el tiempo, ¿no?
Y luego también es menos que ir a reciclar tanto plástico, o sea, tú te tienes que desplazar al contenedor amarillo, ¿sí o no? Al final, y cada vez se llena todo eso más rápido y te tienes que ir desplazando, si tú vas reduciendo en general el uso de plásticos, te vas a ir desplazando menos. Y luego, por otro lado, hay una cosa que es muy chula, que yo no me había dado cuenta. Yo he hecho un test de producto con bastante gente, entonces llegaba un momento en que una de mis preguntas era, ¿cuál es el producto? ¿Es el sobre? ¿Es la botella? ¿Es el sobre con la botella? Y había gente que me decía, es la experiencia de participar en el acabado. Es decir, yo estoy tan involucrado que participo en el acabado. Y cuando lo pruebes, verás que es tan rápido como prepararse un café o un té. No es la gran parafernalia. Gente incluso muy reacia.
Es decir, que no hay que hacerlo en un cazo en la cocina. Igual es que calentar el agua en la kettle del té y echarla en la botella, ¿no?
Es lo que hago yo, ¿eh? La kettle del té y se acabó. Incluso
digo, porque estaba yo pensando, no, porque mancharás un cazo del cocinar. Pero no, porque es calentar el agua y lo haces ya directamente en la botella de aluminio.
Tal cual. Y hay gente incluso, por ejemplo, para estos pequeñitos que hemos hecho, decían, ostras, esto es ideal para viajar, pero para viajar igual no tengo un kete, igual no tengo tal. Con el agua caliente de la ducha se puede hacer, claro. Se puede.
Claro.
Con el agua caliente, o sea, no necesitas que esté hirviendo mejor, se te va a hacer más rápido, ya está. Se va a disolver perfecto, pero al final se va a disolver igual. Simplemente necesitas agua caliente. Tú la pones caliente, en la ducha la dejas caliente, lo rellenas y te sirve igual. Simplemente, pues igual, tendrás que remover un poquito más o agitar un poquito más. Ya está.
Superado. El stopper del esfuerzo superado, en plan de claramente es cómodo, es decir, es solo calentar agua, echarla en la botella y revolver. Mucho más cómodo que esas opciones de a granel de tener que ir a la tienda a rellenar, acordándote siempre de tener que llevarte tu botella, ¿no? Vale. El otro era seguramente el más retador, ¿no? La falta de marca, ¿no? Que estamos hablando de champú. Llevamos toda la vida impactados por anuncios en televisión de que si el Pantene, no sé qué, todo ese rollo. Y aquí el gran reto esté en es confiar en una marca desconocida. Es decir, ¿cuánto bueno será esto? Porque, claro, es cambiar de lo de toda la vida a una marca de una loca desconocida.
Tal cual. Pues eso de reconocer que es muy difícil. Muy difícil. Sacar un producto que es novedoso con una marca desconocida es tremendamente difícil. Necesitas una inversión brutal en awareness, en explicar el producto. No solo en explicar el producto, que más o menos el público con esta conciencia de sostenibilidad y que le guste además probar cosas, sobre todo hay mucha gente que le gusta ir probando cosas diferentes que salen, etcétera, no es tan complicado, pero sí que es complicado el tener el alcanzar una audiencia grande o lo suficientemente grande como para que el negocio sea rentable. Y es aquí donde yo sí he aprendido que no puedo hacerlo sola. Este año sí me he dado cuenta, porque dentro de todo el capital que yo tenía, pues con ahorros, capitalización del paro, etcétera, muchísimo, y eso que era muy consciente que tenía que reservar una parte muy importante para hacer la difusión, luego, muchísimo se va en producto, muchísimo, muchísimo. No, no solo porque el producto cuesta y hay que producir, etcétera, sino porque hay alguna, para los muy pequeñitos, la industria no ayuda nada, porque hay unos MioQs enormes. Para hacer una botella, para lacar una botella, para poner una máquina en marcha, se necesita
un mínimo de producción, dices, ¿no?
Un pedido mínimo. Es decir, necesitas 1.500 botellas, por lo menos, para que yo enchufe la máquina, mínimo. Y te sale la torta un pan. Entonces, esto es tremendamente difícil y fue para mí la parte más que tuve que buscar por debajo de las piedras para mantener la coherencia, no coger cualquier cosa en China porque me parecía poco coherente, ¿vale? Aunque luego ya sabemos que el marketing puede disfrazar muchas cosas, pero a mí no me gusta, o sea, me parecía poco coherente. Entonces, sí que es verdad que el producto se ha llevado una parte muy importante del capital. Entonces, ahora es que he empezado ya, lanzamos la web, digamos, en beta en junio, pero en septiembre ya lanzamos con venta un poco más activa, empezar un poquito en redes, etcétera. También me he dado cuenta que cuando no eres nadie, hay muchos canales que estabas a nivel digital acostumbrados a usar que no te sirven, que no te sirven. Por ejemplo, la afiliación es uno de ellos. La afiliación me vendría de cine porque, oye, CPA, perfecto, que empiecen a difundir. Oye, mientras sea CPA, pues anchas Castilla, todo el capital que quieras. Ya, pero es que ¿quién te publica a ti por mucho margen que des al publisher si no te conoce ni el tato? Es que no te quieren publicar. Entonces, empiezas a ver cómo hay canales que se cierran. Entonces, ahora básicamente mi foco va a ser redes, que ahí también es verdad que he tenido que vencer un freno, porque como la única persona que está detrás de este proyecto soy yo, tengo que salir en cámara. Y yo salir en cámara aquí, entre tú y yo, me resulta más fácil porque es como más una reunión más profesional, yo he dado charlas y tal, pero grabarte a ti mismo con un móvil para las redes, esto para mí ha sido he tenido que ser muy consciente de que era exactamente lo que yo necesitaba. Porque una cosa es estar como dirección digital detrás del ordenador diciendo lo que hay que hacer y cuál es la estrategia en redes y qué vamos a postear y cómo vamos a comunicar, etcétera, que ponerte tú delante de una cámara. Eso para mí ha supuesto un dolor de estómago. Ahora ya he empezado.
Estaba cotilleando ahora mismo tu Instagram modo, pero ha caído y ha caído bien. No solo ella, no demasiado. Hay por aquí más.
Tengo algunas sorpresitas y es verdad que con esto ahora mismo estoy colaborando con un youtuber. Ajá. ¿Vale? Un youtuber que sabe cómo comunicar. En Instagram lo tengo más parametrizado porque es una plataforma que yo he seguido más a nivel profesional, pero es verdad que en TikTok, por ejemplo, es una plataforma que a nivel profesional pues he tocado mucho menos, ¿no? Porque yo cuando vendía zapatillas Nike, yo no necesitaba hacer TikToks, ¿no? Necesitaba mucho Google Shopping, ¿no? Y ser competitiva en precios. Entonces, él me está ayudando y ahora vais a empezar a ver en TikTok. Ayer publiqué el primero, pero va a haber una serie de vídeos todos los días de manera diaria para ver un poco qué es lo que pasa. Y también en Instagram le voy a dar una vuelta. Pero es verdad que yo ya veo a nivel de proyección, un poco de negocio y por dónde se me va yendo el dinero y que ese dinero, como viene de ahorros, llega un momento en que se acaba, ya veo que sola no conseguiré, no conseguiré nada, realmente, te digo sinceramente. Es que no sé si sigo sola o acabaré cerrando, acabaré siendo muy pequeñito y acabaré siendo más un hobby que una profesión. Y yo creo en este proyecto muchísimo porque el producto realmente es muy bueno. Tengo muchas otras ideas para desarrollar producto. lo que no tengo es dinero ni nadie detrás, ¿no? Y entonces ha llegado un momento en que sí que he visto que en enero tengo que empezar a construir colaboraciones, buscar un business angel, es decir, porque ya me avanzo, es decir, ya veo la jugada, o sea, sola llegaré al límite de la extenuación y seré uno de estos de las estadísticas, de las startups que no superan el primer año, bueno, el segundo año o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde me tocará pues centrarme mucho, hacer un deck, centrar mucho el elevator pitch e intentar tirar inicialmente de contactos y posteriormente pues ir a tocar algunas puertas que pueden ser muy relevantes, porque yo creo que en el futuro esto es algo que es un producto que puede funcionar muchísimo, sobre todo para sustituir ese producto líquido, y yo creo que hay grandes hay mucha industria en este mundo que igual a alguien le puede interesar, en lugar de hacer este desarrollo, pues colaborar conmigo, en el sentido de que esto ya está desarrollado, si es que tardo 9 meses en hacerlo, porque ha sido prueba-error, no todo ha funcionado, hemos tenido muchos productos finales que se decantaban, que no se mezclaban, que si le ponía este aceite se iba todo a... pues nada, pues era un producto que era demasiado líquido o que no hacía espuma. O sea, a medida que tú le añades ingredientes que afectan a esa base, pues esa base cambia un poquito, ¿no? Entonces el tema era estabilizar todas las bases y esto ha llevado su tiempo, entonces...
No, me encanta la sensatez, la lógica de lo que comentas, porque... Claro, tú dices, me llevó 9 meses. Es que seguramente si a ti te llevó 9 meses... jugando con tu dinero, en plan, la máxima agilidad porque estabas tú sola, probablemente una gran marca le hubiese llevado 2 años hacer lo mismo que has hecho tú 9 meses. Es decir, que el ahorro que podrá suponer para una marca conocida, una marca ya instalada, algo así, es sustancial, ¿no? Y al final, esa sensatez o esa transparencia, ¿no? De pensar, pues mira, yo noto que sola hay este stopper de la marca, me lleva seguramente a 2 caminos, ¿no? O a conseguir 3 millones de inversión de... Exagero, ¿eh? Pero al final lo hemos visto en marcas nativas. Medio millón para un año, pero que sabes que será otro medio, porque al final necesitarás construir una marca Pantene, una marca, ¿sabes? De este nivel, de que la gente al final la curva de sustitución no sea tan grande, ¿no? Es que me la juego de lo que he hecho toda mi vida a esto que no sé cómo es. Entonces, es o conseguir esa inversión o conseguir que cualquiera de estas marcas que ya está instalada, sea de las super instaladas o meramente un Freshly Cosmetics, ya les escribiré.
Bueno, si los conozcas, me encantaría hablar con ellos, porque hay una parte que dentro de lo que es esta falta de capital, es que yo, por ejemplo, porque yo vivo en Barcelona, todo lo he hecho aquí en España, etcétera, pero con una cultura... O sea, yo lo primero que haría sería traducir la web y irme a los países nórdicos. Es que el otro día estuve hablando con gente de Berlín, en Alemania. Claro, Alemania es la bomba a nivel de producto. O sea, están muchísimo más evolucionados. Y uno de los informes que he leído es que en cosmética natural, ahora te voy a hablar, solo tengo una cifra que la recuerdo perfectamente, que si, no sé, en España es un 5% del total de cosmética que se consume, en Europa es el 10-15, en Suecia es el 40, y este es el 40 sí me acuerdo, y Suecia me acuerdo, igual España no es un 5, es un 10, no lo recuerdo.
Pero el 40 de Suecia te quedó marcado.
Pero esto me quedó marcadísimo, entonces igual lo que tengo, o sea, el esfuerzo es, pero ahora, claro, yo estoy en una situación en la que el esfuerzo es todo, ¿no? Es todo a la vez. ¿Qué hago? ¿Me voy a un retailer para conseguir la awareness? Esto necesita tiempo, necesita... O sea, las cosas no van rápidas, ¿no? Necesito volcar todo el resto de mi dinero en comunicación, en redes, para ver si levanto el online, tal. O dedico el tiempo a buscar esto, ¿no? Entonces, al final tienes que tomar decisiones que son muy difíciles, porque ¿cuál es la buena?
Sí, y lo peor de todo es que seguramente en la realidad necesites ambas en paralelo.
Totalmente.
Es decir, o sea, si solo te centras en irte a marcas a vendérselo y dejas, entre comillas, caer el proyecto, que se nota que ya no está mimado, que no tracciona, dirán, bah, pues no interesa. Es decir, necesitas mantenerlo vivo, mantenerlo activo, con sentido, para que al mismo tiempo no pierda valor, ¿no?
Tal cual. Y entonces aquí lo más difícil para hacerlo todo, porque yo soy una persona que siempre, o sea, soy muy entregada, tengo mogollón de ilusión por el proyecto, normalmente tengo una energía que no me la acabo, pero lo más difícil es la gestión de la duda eterna de si lo estoy haciendo por el buen camino, ¿sabes? O sea, yo muchas veces que pierdo el foco, y te soy muy sincera, muchas veces que tengo que ir aquí, tengo que ir allí, tengo que hacer todo y acabo no haciendo nada, ¿no? Es un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, y digo, no, tengo que tirar para atrás, volver a tener la visión de juego y apostar, hacer grandes apuestas, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces es más difícil de gestionar, porque al final te entra el miedo, ¿no? O sea, al final tú tienes, quiero decir, a mí cerrar, pues hombre, si el día de mañana tengo que cerrar, va a ser un mazazo para mí, porque le he estado dedicando 2 años de mi vida, un montón de dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimo cariño, muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente el ver un poco la carretera, por dónde se te puede llegar a ir, a nivel emocional, tú irte cada día a la cama con eso en la cabeza, es lo más difícil.
A ver, que también te digo, es un mazazo hoy. Seguramente 5 años más tarde dirás, bueno, era solo dinero. Que oye, ya jode. Ya jode, pero me refiero que, puesto en perspectiva, en 5 años que acabas diciendo, pero fue una maravilla porque fue lo que provocó que después encontré. Es decir, siempre acabamos autojustificando el camino que nos ha llevado a donde estemos.
Porque intentamos recordar lo bueno y no lo
habrás
malo, pero
aprendido y lo que sea. Y seguramente de ahí, aunque cerrases, pasarán cosas vinculadas a esto que no se explicarán sin haber hecho esto, ¿no?
Seguramente. La vida es eso, ¿no? La vida es.
Claro. Pero en todo caso, al final yo creo que ese dolor del que hablas, ¿no? De estoy haciendo lo correcto, es parte de lo complicado de estarlo haciendo sola, que también es una locura, ¿eh? De que normalmente se
pero
habla
no
mucho
encontré
de hacer más de uno para compartir la culpa, compartir el peso, ¿no?
No encontré un socio, o sea, me hubiera encantado porque muchas veces es, bueno, me lo pienso y me lo compro yo o me lo deniego yo, o sea, es como me lo autorizo, ¿no?
Yeah.
Que muchas veces por eso intento hablar con compañeros, gente no necesariamente del sector cosmética, pero con compañeros un poco para dejar y siempre te dan una visión de fuera que es muy importante y eso es lo que muchas veces te aporta un socio que tú verbalizas cosas y el otro te da, es un toma y daca, entonces es todo, no voy a decir que sea la panacea, tampoco tener un socio, pero sí que en momentos así de arranque es más llevadero, vamos a decirlo, ¿no? Pero no he encontrado, no he encontrado a nadie.
Vale.
Que quisiera embarcarse conmigo en esta aventura, o sea que entonces, no conmigo, sino que quisiera o que tuviera el momento de embarcarse también en una aventura.
Claro. Recapitulando, lo que tenemos es un ideón, es decir, un ideón al final en lo que tiene que ver con, oye, una forma de mejorar la sostenibilidad del consumo de, en este caso, champús, pero de hecho creo que en la web hay más cosas, ¿no?
Hay más cosas, porque yo quería, inicialmente, como lo quería todo, de refresco.
¡Viva la falta de foco!
No, tiene un sentido y fíjate que es el sentido de la marca. The Refill Concept al final es un concepto de rellenar, reutilizar, etcétera, etcétera. Entonces, también te he comentado antes que lo que yo había visto fuera era más temas de limpieza, del hogar, etcétera. Entonces, pues tuve la posibilidad de hacer estas pastillas para también hacer multiusos. Son muy pequeñitas, son esto es un desengrasante.
Ajá.
Son 5 gramos de desengrasante, que esto no tienes ni que calentar el agua, echas la pastilla en el bote y se ha acabado, ¿no? Y también funciona muy bien y quise pues abrir, digo, bueno, como es el concepto, voy a abrir como dos áreas. Es verdad que yo todas las ideas que tengo son respecto a la cosmética, porque además es la parte que me gusta, ¿no? Pero a nivel de Refill Concept te puedes ir a un montón de categorías de producto, porque hay muchos productos. Llegué a pensar incluso en alguna parte de alimentación y todo, porque hay mucha categoría de producto que puede venir bajo este sistema, bajo este paraguas. Pero es verdad que si ya me cuesta esto, es imposible. Y ahí sí que es verdad que te digo que yo había empezado el plan por otro tipo de categoría, pero luego me dije, Mónica, céntrate, porque no se puede todo, entonces me centré.
Imaginándome, dice que sí, que aquí, yéndote al menú, hay cuidado personal, que es champú, gel de ducha, hay limpieza del hogar, multiusos, limpieza de baños. Entiendo que, ok, hay limitaciones de inversión, ¿no? Para hacer esa gama masiva. ¿Has llegado a notar lo que se, en lenguaje startupero, el market fit, ¿no? El de, ok, a nivel de medios no tengo gasolina, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de presentarlo en una comunidad de vecinos o lo que sea y, oye, todos encantados. Es decir, esta sensación de cuando lo conocen funciona.
La he tenido con el test de producto. Con el test de producto yo empecé a dar producto a troche y mocho para simplemente que la gente lo probara. De todo tipo de personas, ¿eh? Gente de allegada, gente que no conocía, amigos de mis hijos, o sea, un poco de todo tipo de personas, gente que consumía sostenible, gente que no consumía nada de sostenible, que no que le importaba todo un pito, un poco de todo. Y entonces lo único que les pedía era hacer un cuestionario conmigo. El cuestionario dura 20 minutos, porque lo pregunto todo. Y eso es lo que me ha dado el feel de mercado.
De que, ¿y después de que, gente que pagase?
Claro, sí, hombre. Algunas ventas he hecho, ¿eh?
Perdón. Porque mira, claro, hasta ahora era como, oye, los test a mí me lo regalan, ¿no? Pues venga. Pero que al final es, pero he conseguido de... Sí, cuando ya mira, era, te lo vendo, en plan...
Te digo una experiencia. Yo estuve en Palo Alto, en el mercado de Palo Alto, en Barcelona.
Perdona. Pensé que era en Palo Alto, en California.
Sí, ya me gustaría. Por eso lo matizo.
Estaba allí con el CEO de OpenAI cuando lo despidieron.
No, pero es verdad que el primer día pues presentaba así los productos y a mitad de estaba un fin de semana y a mitad de a media mañana lo que hice fue abrir el polvo y poner el producto final. Y entonces yo digo, esto se transforma en esto. ¡Wow! Ahí estaba el efecto wow. Todo el mundo estaba como, ¿en serio? Y solo, o sea, ese es el efecto wow. Y esto sí me demostraba, y ahí vendimos bastante. Bueno, estaba en dos mercados solo, no es que sea, digamos, escalable el ir de mercado en mercado, pero en los dos he vendido mucho. En los dos he vendido mucho y el efecto wow está en cuando tú lo ves y dices, no, es que este es el polvo y esto se convierte en esto, toca.
Claro, porque
cuando tocas la textura, tocas estas cosas, es cuando la gente flipa.
Hasta ahora entiendo que tu estrategia de distribución era digital, ¿no? Es decir, que a través de la web. ¿Has llegado a plantearte rollo de intentar hacer distribución por tiendas de terceros o así?
Sí, mira, yo también estuve en una feria...
Natura, ¿no? Este tipo de tiendas así vinculadas a...
Mira, yo he estado en contacto con Carrefour, Bio, y con Veritas, etc. A los dos les ha gustado mucho el producto. Pasé los test de calidad de Carrefour, Bio. Entonces, lo que pasa es que esto es lento.
Ya.
Es lento. Y luego te piden... O sea, es verdad que, por ejemplo, si tú... Mira, te voy a enseñar, ¿eh? Mira. Este es el primer producto y este es el segundo, ¿vale? ¿Ves que son diferentes los sobres? En este pone simplemente el NutriRepair, nutritivo reparador. Este era el primero que pensé para vender online, ¿vale? Donde online tengo una página de producto tremendamente explicativa y lo explico todo, ¿vale? Y este lo he hecho a instancias de Carrefour, donde ya pone... Para un lineal ya pone las ventajas del producto. Hidratación profunda, potente acción reparadora, con ácido hialurónico, 99% de ingredientes naturales, champú, cabellos secos y estropeados.
Que tiene que venderse a sí mismo el sobre, no esperar a que lo haga.
Exactamente. Entonces, como ya tenía las botellas y tenía... O sea, estas botellas ya las tenía desde el principio porque ya se me iluminó la... Menos mal que pude hacerlo, porque si no sería imposible lacarla, serigrafiarla, porque tendría que volver a hacer un montón... Y entonces he hecho este test con los insights que me dio Carrefour Bio. Entonces tengo que hablar con ellos, a ver qué les parece, etcétera, etcétera.
para poder estar en línea. A ver, esas jugadas que son lentas, pero que te cambia el juego.
Te cambia el juego totalmente. Iniciadas están, pero bueno.
Pero que a lo mejor entre que yo
tardo en hacerlo todo. volver a contactar con... Bueno, es complicado. Ya sabes, no, pero, esto es lento. Pero quiero decir, esto está contrastado también con gente grande.
Sí, lo veo. Es de que lo interesante es que ya solo que Carrefour te pase esos tipos de procesos, es como, oye, no está tan mal hecho esto, ¿no? Si pasa este tipo de pruebas.
Te puedo contar una anécdota. Cuéntame. Así que no salga de aquí.
Ahora que nadie nos escucha.
Cuando les di las muestras a Carrefour, había envasado mal. Me equivoqué al envasar. Y envasé la mitad del producto. Entonces, cuando los dieron al test de calidad, era un churro porque llevaba la mitad, o sea,
claro,
no llegaba a 26 gramos y llevaba pues 17. No sé qué hice con los medidores, que me equivoqué.
¡Ay, las matemáticas de cuarto de GB!
Ahora lo peso todo, o sea... Antes era, bueno, con estos medidores ya da para no estar pesando cada sobre. Ahora, peso todos, me da igual. Me pasó esto.
¡Wow!
Perdón, dice, claro, nos parecía... No había pasado.
No pasabas, así no pasabas.
Era un bluff de producto, muy buena la idea, pero el producto, una caca.
Claro.
Y entonces les envié otra vez, todo otra vez, y entonces pasamos y era, pues no, es verdad, es un buen producto, es un buen... Me quería morir cuando me di cuenta, y no sé ni... O sea, me di cuenta recogiendo de la feria, no sé qué...
Ah, pero te diste cuenta tú, ni siquiera fue ellos que te avisasen.
No, claro, ellos que van a... O sea, ellos finalmente...
Ellos te habían suspendido, ya no te hablaban nunca
más.
Lo
mezclaron, tal, no sé qué, no sé cuántos, y esto...
Dije, pues, eliminada.
Fuera, ¿sabes? Me di cuenta,
vale,
yo...
Vale, entonces ya es, aprobó a la segunda.
Aprobó a la segunda, exacto, con el carnet de conducir. Me di cuenta yo, y creo que me pasó, o sea, con la gente que repartí en... A Veritas me parece que también, pero Veritas no había pasado desde... No sé, ahora no recuerdo, porque esto me pasó... Ah. Me acuerdo que es que fue así.
Y pregunta de estas de Polimalo de nuevo, porque claro, hablabas del 40% de Suecia. Estamos hablando de digital. ¿Te planteaste en algún momento el empezarlo hacia Suecia o hacia otro país en vez de hacia España? ¿O era como, bueno, voy a testearlo aquí, que conozco el mercado?
Tal cual.
Caíste en ese clásico error, ¿no?
Caí en el clásico error de sí. Aún sabiendo que este mercado, y era plenamente consciente que este mercado no está igual de maduro que mercados más al norte. Pero... Bueno, pues ese. Él en ese error.
Y actúa el mercado, que a nivel
conozco,
de marketing, influencers.
Es más. Sí.
Digo porque, obvio, digo que ha sido error, pero también el pensarse en serio en la vida hacia Suecia es una curva de aprendizaje que la gente piensa que es sencillo, pero de repente ponte tú a hacer una campaña de influencers en Suecia. Es como, ¿por dónde empiezo a saber quién es el Rubius? Que curiosamente es medio sueco, pero de Suecia para Suecia, ¿no?
Tal cual, y arranqué aquí porque conocía pues muchos más proveedores, más, o sea, agencias o freelancers que me podían ayudar, o más pequeñitas, que no fuera, claro, porque claro, a Suecia pues igual conoces la agencia del millón de dólares, pero es que no te puedo pagar, tengo que ir, y los pequeñitos no tienes esa red de contactos como para saber quién te puede llevar algo o te puede ayudar.
Decisiones que tuviste que tomar así modo emprendedora, ¿no? ¿La web en qué la hiciste? Curiosidad.
En BigCommerce la he hecho.
¡Ay, qué sonrisita me lanzas! ¿Eso es que no estás contenta? ¿Qué ha pasado?
No, estoy súper contenta con BigCommerce. Bien, bien. No, lo digo porque muchas veces digo BigCommerce en general, ¿eh? No,
tú evidentemente, y no lo conocen.
Y no lo conocen. O sea, la gente que es fuera del sector...
¿Quién crees que estás hablando? Pero
no, evidentemente. Contigo no puedo decir esto, ¿no? Porque lo conoces sobradamente. Pero muchas veces me preguntan terceros y digo en BigCommerce. ¿Dicen qué? ¿En qué commerce?
Entonces,
pero
curiosidad,
bueno,
es que porque al final se puede llegar a pensar, todo el mundo que empieza algo pequeño se irá a Shopify. ¿Por qué BigCommerce y no un Shopify WooCommerce? ¿Cómo
por
fue
necesidad de cariño. ¿Por qué? Pues porque...
Mira, porque me hablaban y me hacían caso, ¿no?
Tal cual.
¡Wow!
Tal cual. Primero, porque yo siempre... ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás a nivel de directivo o de... directivo de manager alto o con equipo, tú al final sabes de lo que haces y diriges el equipo, pero tú no tocas las herramientas.
Claro.
No, yo no me pongo a tocar y a subir un banner y tal. Es decir, esto...
Las webs, obvio.
No, yo no hacía las... Es decir, si hubiera empezado en el mundo digital con 20 años, cuando empezó mi carrera, o 24 años cuando empezó mi carrera, pues evidentemente hubiera pasado por ese momento de tocar las herramientas. Pero como yo empecé en el mundo offline... Y el digital vino cuando ya no estábamos en el cuando yo ya tenía cierta edad, pues al final ya había hecho una carrera y ya no estaba en el momento de tocar herramienta. Entonces yo necesitaba aprender a tocarlo todo. O sea, y ahí ya te digo, ahora toco herramientas, pero vamos, así. Va, edito vídeos, bajo, no sé. Bueno, todo. Pero al principio me resultaba como algo que bueno, y por dónde decido, etcétera. Entonces, tuve la suerte en un e-show en Barcelona, que estaba BigCommerce.
¿Con María o con quién hablabas?
Con María.
María, Rodrigo Álvarez.
Sí, fue con la primera que empecé a hablar. Luego he hablado con gente del equipo y a partir de ahí... me trataron no bien, súper bien, para lo canija que soy yo, o sea, el negocio que van a hacer conmigo me trataron. Entonces, entre que Shopify no te... O sea, en aquel momento, es verdad que ahora conozco más gente y tal, pero yo en aquel momento era todavía ticket, o sea, no sabía por dónde tirar, el tema también es verdad que incidía el tema de los... del trinqui trinqui por cada pago que tenía Shopify y que bueno, que al final eran precios muy parecidos unos y otros. Es verdad que hablé con alguna gente muy especializada en SEO y me recomendaba más el SEO de BigCommerce que el SEO de Shopify, pues, es decir, a nivel de independencia de código, y yo quería evidentemente trabajar mucho el SEO, porque el SEO, pues mira, es lo que tiene no tener que pagar, ¿no? Un extra a Google, pues me decidí por BigCommerce. Tardé un poquito, o sea, hice un estudio de pros cons. Pero en cuanto di con María, lo tuve bastante claro, sí. Y la verdad es que estoy muy contenta.
Y ya por ir acabando, que ya nos acercamos a la hora, esto es una locura. A nivel marketing, ¿no? Obviamente decías que había limitaciones económicas. ¿Cuál fue un poco tu estrategia? Hablabas de redes sociales, de algo de influencers. ¿Cómo probaste Meta? ¿Probaste temas de Google? ¿O cómo lo estás haciendo?
Mira, yo he probado Ads en Meta, ¿vale? Pero los he tenido que parar. ¿Por qué? Porque todavía no he encontrado, y esto es lo que estoy haciendo ahora muchas pruebas, o voy a hacer muchas pruebas en TikTok, cuál es la comunicación buena para que un anuncio mío funcione. Es decir, la comunicación en cuanto a vídeo. Porque yo tengo tres puntos de dolor que tratar. Uno es, me gusta que el pelo me quede bien. O sea, a mí, yo lo que quiero es que me funcione el champú que me pongo.
Ecología sí, pero si primero me queda el pelo bien.
A ver, al final, es verdad que si yo soy muy ecológico, pero si me queda el pelo horroroso...
Claro, lo que busco es no perder calidad en el producto al mismo tiempo que...
Exactamente. Entonces, quiero cuidarme el pelo, necesito un producto que funcione. Dos es, no quiero usar tóxicos, quiero utilizar productos sin parabenos, sin siliconas, etcétera, y con ingredientes naturales. Y el tercero es la sostenibilidad, ¿vale? Entonces yo tengo esas tres áreas de comunicación y entonces ahora voy a hacer un montón de pruebas de comunicación en estas tres áreas, estos tres focos, digamos, de dolor, para ver captions, etcétera, etcétera, para encontrar cuál es el click que llega a la audiencia realmente, ¿vale? Porque empecé en Meta, pues, cogiendo un trozo de aquí, cogiendo un trozo de allí, dije, es que el mensaje no es, es que no es bueno. Entonces, puedo seguir invirtiendo si creo awareness, pero un awareness sin una atracción real, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero es, aunque a mí me cuesta ir un poco más lento, he asumido que tengo que ir un poco más lento, pero sobre seguro, porque ese dinero se va acabando. Entonces, ahora lo que quiero es encontrar cuál es realmente lo que llega al usuario, lo que impacta. Y entonces, hacer de ese vídeo el vídeo para comunicar en ads en Meta.
¿Y en redes has hecho cositas con influencers y tal? ¿Cómo te
han... He hecho cosas con influencers también, pero a cambio de producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a cambio de producto? Que eso también fue un aprendizaje. Bueno, pues yo te envío un montón de producto, por mucho que al inicio lo hice a través de una agencia de estas de microinfluencers, evidentemente, pues porque tampoco, digo, bueno, pues lo gestiono aquí y todo claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando te dudas el producto y ya lo has recibido, nadie te garantiza que esto luego se cuelgue nada, ¿no?
Claro.
Entonces me di cuenta aquí de que la manera de trabajar con influencers de esta manera, que es la que yo necesito ahora mismo, porque 1.500 euros o 2.000 no puedo ir pagando, ¿no? Es generar relación previa con ese influencer.
Claro.
Entonces, eso es lento también. Es decir, ¿yo ahora qué hago? De cuatro en cuatro. ¿Por qué? Porque puedo gestionar, puedo hablar con ellos, qué te parece, qué no sé qué, te lo explico bien, ahora te lo envío.
Y aunque no haya ningún contrato, sabes que solo por la relación que hay lo van a publicar.
Es por la relación, es la relación. Entonces voy haciendo de eso.
También
de
me sorprende el que haya influencers que reciban el producto y después no lo publiquen, ¿eh? ¿Ha pasado? Qué fuerte, me parece. Qué fuerte.
Ha pasado. Entonces, porque todo el mundo, bueno, no lo quiero juzgar, ¿eh? Es decir, pero para ti, ¿qué es importante? ¿Sabes? Porque para mí es más que el producto, es, bueno, no solo es el coste del producto, el envío y que no va a ningún sitio, ¿no? Sino que es, estoy enviando una parte importante, ¿no? De lo que... Entonces, sí que es verdad que, por otro lado, es muy chulo las relaciones con la gente que luego lo cuida, lo hace muy bien y te dedica un cariño y tal. Entonces, pero es más lento, es decir, no es... Yo al principio, cuando hice mi primer plan inicial, es envío a 100 y venga. Y no se puede hacer así. Entonces ahora voy, pues eso, de 4 en 4, de 5 en 5 cosas que puedo gestionar mientras estoy gestionando todo el resto de 1000 cosas y que eso sale. Luego funciona mejor o peor, pero claro. Sí, pero sale.
Jo, pues Mónica, de verdad, muchísimas gracias por toda esta conversación. Creo que sacamos muchísimos aprendizajes, es decir, que muchos que nos escuchan empatizarán mucho a nivel como experiencia emprendedora, que tienes un ideón ahí tremendo, es decir, que a todos los que estén escuchando, de refillconcept.com, echen un vistazo para probarlo, porque, es decir, que sinceramente creo que, como hablábamos, a esto simplemente le falta un logo. Simplificando, es decir, que cuando esto dentro de un año o año y medio lo veamos bajo marca no sé qué, diremos, ¡buah, qué productazo! Estoy deseando, en verdad que sí, me creería perfectamente que se convierta en una tendencia clara, incluso mejor que esta de ir a granel por las tiendas, que te lleve el sobrecito, que es algo incluso muy recurrente, ¿no? Que de esto que se habla de afíliate a que te llegue cada mes tu sobrecito nuevo de champú o de lo que sea.
Para la gente incluso que no le gustan las suscripciones y tal, cómprate un pack de 4, que es que no te abulta nada. Te compras un pack y tienes para dos, o sea, tienes para un año entero. Sí. Es que no es nada. Pero sí, bueno, pues ahí estamos luchando.
Así que nada, muchísimas gracias, Mónica, y muchísima suerte con estos retos para 2024.
Muchísimas gracias a ti. Un beso.
Chao.
Chao.
Lo dicho, que me encantaría enterarme de que después de lanzarse el podcast, Mónica me diga que ha notado un aluvión de pruebas de su producto, que se lo merece un montón. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. Que necesitas formación en temas digitales, contáctanos en academy.marketing4ecommerce.net, marketing for e-commerce. Y no te olvides de darnos algo de amor. Comparte este podcast en tus redes, dime algo por LinkedIn o Twitter, suscríbete, déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo mes.